Bueno, nosotros, como vos bien decías, veníamos preparándonos para lo que se estimaba, de acuerdo a la situación que, por suerte, la pandemia va dejando atrás, como es ese número alarmante que teníamos día a día. Además, la posibilidad de que todo el personal docente y no docente que quiso vacunarse tiene al menos una de las dos dosis. Todas estas situaciones ameritaban un regreso para, sobre todo, Fabián, en lo que respecta a este último tramo, afianzar o reafianzar aquellos saberes que costaron en relación a una situación de pandemia como la del año pasado, en donde los chicos tuvieron acceso a la virtualidad algunos, acceso a cuadernillos otros, y otros directamente estaban casi perdidos en el sistema, ¿verdad? Entonces, este año no solo se los trató de recuperar, sino de afianzar aún más esos conocimientos en aquellos que lo necesitaban.
Ana, cuando usted dice perdido en el sistema, ¿significa que no iban a la escuela directamente?
Exactamente. Si bien en el nivel primario no era alarmante el número, sí lo era en, sobre todo en el nivel de jóvenes y adultos, que son aquellas personas mayores de 18 años que en los primeros años de las escuelas secundarias para adultos habían dejado prácticamente, ni se comunicaban con sus docentes por vía WhatsApp, porque realmente empezar una escolaridad secundaria siendo adulto cuesta, y en esta situación de pandemia como la vivida costaba aún más, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora por suerte la presencialidad hizo que ellos retornaran a las aulas y se pudiera producir ese proceso de afianzamiento de saberes. Y este último tramo, nosotros ahora el mes próximo comenzamos lo que se llama el tercer trimestre. Recordemos que estamos hablando de una unidad pedagógica 2020-2021. Entonces, como les decía anteriormente, toda esta situación, que aparentemente hasta el momento es favorable, hace que se piense en un retorno ya en aquellas escuelas que así lo pueden realizar sin el sistema de burbujas. Y como hemos hecho todo desde la provincia de Entre Ríos, en forma planificada, en forma progresiva, lo mismo vamos a realizar en este caso en el departamento de Uruguay. Ayer nos reuníamos precisamente con el equipo de supervisores de todo el departamento y hablábamos de esta cuestión, en donde estamos a la espera de un nuevo protocolo, porque nosotros teníamos o está vigente hoy por hoy una resolución, la 2722 del año 2020, que era lo que nos indicaba cómo trabajar en burbujas, la distancia y demás. Bueno, por estas horas esa resolución quedaría sin vigencia y sí amerita otro protocolo en donde las escuelas que por sus espacios físicos y por su matrícula puedan hacerlo, dejen de lado las burbujas. De hecho, ya había algunas escuelas en donde el mes pasado empezaron a trabajar dejando de lado las burbujas, porque cuando no son demasiados chicos y hay espacios alternativos suficientes, entonces eso se ha hecho, se han utilizado mucho en este periodo los salones de actos, los Zoom, incluso el comedor mismo como un espacio de aula, para que eso posibilite que mayor número de estudiantes vayan a la presencialidad.
Indudablemente hay dos o tres factores que juegan allí, ¿no? Lo que está, el estatus sanitario que se ha modificado, se juega, creo, con el clima también, que va a portarse en ese sentido bastante mejor, y también el concepto de distancia que va cambiando.
Exactamente, nosotros estábamos, ¿se acuerdan? Que empezamos con los 2 metros de distancia, después con el 1.5 metros, bueno, ahora estamos ya posibilitando un acercamiento mayor, resguardando siempre los cuidados básicos que hemos aprendido a tener, ¿verdad? Eso no se va a dejar nunca de lado. Inclusive yo creo que post pandemia va a seguir el cuidado del alcohol, el barbijo, incluso hasta para prevenir ese contagio de los resfríos que teníamos antes, ¿verdad? Pero sin descuidar esos cuidados, digamos, vamos a poder transitar esto, que por otro lado también es un pedido de los papás, y ellos son conscientes de que deben resguardar a sus chicos si tienen algún síntoma, que ya no es como antes, que si el nene tiene un poquito de fiebre o un poquito de resfrío, lo envío igual a la escuela. Hoy por hoy se es consciente de que eso no debe hacerse, ¿verdad? Porque es una forma de resguardar al resto de los chicos que puedan seguir trabajando día a día en la escuela.
Ana, ¿y ustedes conocían esto que revisa los protocolos y que acortaría la distancia entre alumnos? ¿Esto ya ustedes lo estaban en conocimiento o para ustedes es nuevo también?
Es uno de los temas que se venían hablando en las reuniones que nosotros tenemos, nosotros, cuando hablo de nosotros, de los directores departamentales de escuelas, con presidencia del Consejo General de Educación. Porque, a ver, siempre se nos convoca desde presidencia luego de que se realizan esos acuerdos federales, ¿verdad? Lo mismo pasó con el tema de evaluación y calificación y promoción. Siempre son acuerdos federales y en base a ello luego se nos convoca y se nos van planteando las situaciones como van a ir desarrollándose. De todas formas, yo siempre le digo a los equipos de supervisores que nos debemos tomar el tiempo para internalizar y poner en práctica esos protocolos y sobre todo para comunicar a las familias cómo va a ser ese sistema, para que también la familia pueda reorganizar sus tiempos en función de cómo será la asistencia de ese alumno o alumna a la escuela.
Cierto es, Ana María, también, y me parece que está bueno insistir que todo está sujeto a una dinámica que nos excede a todos y a todas, porque uno no tiene el conocimiento de cómo va a evolucionar esto de acá a una semana o de acá a un mes, si querés tomarte un plazo un poco más largo, ¿no?
Así es, bueno, como lo veníamos haciendo, ustedes recordarán que hubo instancias en donde esta ciudad o la ciudad de Basavilbaso no tuvo clases y el resto de las localidades del departamento sí, porque todo tenía que ver con esa situación epidemiológica que se manejaba en ese momento, en ese tiempo y en ese lugar. Ahora pasará lo mismo. Si bien todos estamos un poco alerta por la cepa delta y demás, sabemos que vamos a transitar un camino que puede en algún momento retroceder. Dios quiera que no sea así, ¿verdad? Pero puede ser que en algún momento esto pase. Y ahora, que es otra cosa que tendrán que comprender sin ninguna duda la familia, será que si son lo que dejamos de lado son esos cursos de no más de 15 por burbuja. Ahora, si son 20 los chicos y el lugar se adapta para ellos, irán los 20 estudiantes a dar clases. Pero si uno de ellos o un docente de ese grupo presentara síntomas compatibles con COVID, se aísla todo el curso en vez de una burbuja,
todo el curso,
incluido los docentes, ¿verdad?
Claro, pero o sea, en realidad es una gran burbuja ahora.
Exactamente. Ahora son las grandes burbujas, si se quiere, ¿verdad? E implica que esos 3 días que nos indica siempre Salud Pública de resguardo, haya que hacerlos, y si es positivo uno de los casos de esa burbuja, bueno, pasarán a los 10 o 14 días como lo indique el servicio sanitario siempre.
Ana, ¿y qué pasa con aquellos que decían, bueno, lo decía Azcárate los otros días del Consejo General de Educación, la vocal, decía que septiembre era un, tal vez cambia el tiempo, es un buen tiempo para salir al patio, para poder dar en otros lugares? ¿Ustedes esto también lo vienen analizando acá en las escuelas?
Mira, yo sostengo que el mejor lugar para dar clases o hacer reuniones o lo que fuera es el patio. Claro que con las condiciones del clima que veníamos teniendo hasta agosto inclusive, era impensado hacer esto. Pero hoy por hoy, nosotros tenemos escuelas con patios enormes como la escuela normal, en donde tiene incluso todo un patio que la rodea, que es un espacio ideal. Mira, yo era chica cuando iba a esa escuela y sin pandemia dábamos clases afuera, porque es muy bueno sacar del aula habitual al estudiante, ¿verdad? Y buscar un poco la naturaleza o el espacio al aire libre. Entonces acá incluso ya hay escuelas que están planificando en virtud de esos espacios la posibilidad de retornar la semana próxima a esa presencialidad plena de cada uno de los cursos a medida de lo posible.
Ahí está, dos preguntas sobre eso. El lunes, ¿el que esté en condiciones vuelve a la presencialidad plena o será un proceso, será gradual? Eso por una parte. Y una más más técnica, por ahí me preguntan, ¿se sabe algo? ¿Tienen que volver los docentes que están con dispensa o no necesariamente todavía?
Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, esta es la semana de organización de cada establecimiento escolar. Entonces, aquellas escuelas que en esta semana pueden organizar en virtud de su espacio, el lunes estarán volviendo todos a la gran burbuja del aula o del patio aula, previa comunicación a los padres, obviamente. Entonces, por eso esta semana es organizacional. Si hay establecimientos que necesitan un tiempo más, tomarán la próxima semana. No es que el lunes van a volver todos los chicos a las escuelas en un 100%. Esto dependerá de cada establecimiento educativo, porque es bueno recordar que habrá establecimientos educativos en donde quizás un alumnado de 35 chicos que antes de la pandemia estaban todos en el mismo lugar, ahora puedan no estarlo, o si están en un lugar alternativo. Porque hay otra cosa que por ahí olvidaba mencionar: hay establecimientos educativos que incluso han buscado lugares fuera de la escuela, lugares cercanos, más grandes, más amplios, como puede ser un polideportivo en alguna localidad, para dictar clases a un número mayor de estudiantes. Entonces, esta semana es de organización para que el lunes todas aquellas escuelas que estén en condiciones de hacerlo puedan estar en la presencialidad. Y por otro lado, la resolución 156, que es la que da la posibilidad de que la persona mayor de 60 años o considerada de riesgo por diferentes patologías pueda estar de licencia hasta el 31 de diciembre, pueda seguir estándolo. Pero digamos que la diferencia ahora es que si alguien cree que está en condiciones médicas, con una alta médica, o porque tiene más de 60 años pero también está en buenas condiciones, digamos, clínicas, puede presentar esa documentación y pedir de propia voluntad reintegrarse al sistema educativo en forma presencial.
El tema, Ana, también la pregunta está relacionada con entradas y salidas a los colegios. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a modificar en algo? ¿Habrá distintos horarios? ¿Cómo será eso?
Eso va a ser también en forma, digamos, alternada, como se venía haciendo ahora, pero sabés que el problema más grave que tenemos, según nos cuentan los directivos y según lo que nosotros vemos también, son las familias que se reúnen a la entrada o al egreso de los chicos, que van antes, y son muchos, y se aglomeran en esos espacios. Ahí lo que más tenemos que hacer es concientizar de que si el ingreso y el egreso es escalonado, es precisamente para evitar aglomeraciones dentro y fuera de la escuela. Entonces, eso, sobre todo en escuelas con matrículas muy grandes, en donde quizás no tienen posibilidad de más de una salida del establecimiento, eso se va a mantener.
¿Y qué pasa con la vacunación? Digo, porque muchos, tanto docentes como alumnos, no están vacunados. ¿Qué se le dice o qué van a hacer o cuál es la idea? Me imagino hay conversaciones acá con el Secretario de Salud, me imagino también que con el gobierno provincial, ¿no?, sobre este tema.
Sí, permanentemente nosotros acá tenemos conversación tanto con el director del Hospital de Basavilbaso como con el Secretario de Salud, en este caso, para ir viendo los esquemas más de vacunación. Nosotros tenemos todo el personal del nivel inicial y de la modalidad especial ya con las dos vacunas. Y no ha habido en esos niveles mayormente personas que no hayan querido recibirla, porque recordemos que no es obligatoria. Y el resto se los va convocando paulatinamente, por eso yo decía al principio que todo el personal, al menos una vacuna, tiene. Y acá, en esta ciudad, se ha ido avanzando con los más jóvenes también. Ha sido un poco dificultoso quizás crear el hábito de ir a vacunarse, pero bueno, por suerte lo que empezó muy tibiamente luego se aceleró, fue un número mayor de jóvenes a vacunarse, y vamos siempre siguiendo las pautas que organizan desde la Secretaría de Salud. En este caso, el doctor Toledo es quien va convocando a los diferentes docentes de acuerdo a los establecimientos y al momento en que han sido vacunados y con qué vacuna.
Bien, Ana María, ya nos estamos yendo de la nota, pero la última cosa, ¿está claro el sistema evaluatorio ya con esto de la vuelta al número?
Bueno, volvimos al número en el nivel primario y en el nivel secundario, pero como bien nos plantea la resolución, la 2205, que salió ahora el 17 de agosto, lo que no vamos a ir dejando es lo que veníamos haciendo en forma conceptual. Cambia el tercer trimestre, en donde todo ese trabajo que vino haciendo cada escuela en el trabajo conceptual va a tener una calificación numérica en el último trimestre, que irá de 6 a 10, ¿verdad?, para aquel alumno o alumno que acreditó los saberes, y el resto irá en lo que se llama ahora proceso de apropiación del aprendizaje, en donde va a poder ese joven, tener otras instancias que serán febrero del 2022, marzo del 2022, para finalmente poder, digamos, acreditar al año siguiente. Y la otra novedad que tenemos en el nivel secundario es que lo que antes denominábamos pasamos con dos previas, bueno, hoy por hoy van a poder tener la posibilidad de hasta 4 espacios curriculares tener, digamos, sin promocionar, y habrá entonces a lo largo del año próximo un acompañamiento al estudio en esos alumnos y alumnas que adeudan esos espacios curriculares.
Bien. Gracias, Ana María, gracias, y gracias por la gentileza de siempre y por permitirnos que retomemos el diálogo en cualquier momento.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Muchísimas gracias.